¿Cómo es posible saber la intención de voto de, bueno, de todo un país, preguntando solo a 1000 personas?
¿O cómo sabe una farmacéutica si una pastilla nueva para el dolor de cabeza funciona de verdad?
Exacto. Funciona mejor que un azucarillo. La respuesta parece magia. Pero es pura lógica. La inferencia estadística.
Y hoy vamos a jugar un poco a ser detectives.
¿Detectives? Me gusta la analogía.
Totalmente.
Tenemos aquí sobre la mesa unos documentos de la Universidad Politécnica de Valencia que son, vamos, nuestro kit de investigación.
Nuestra lupa y nuestro maletín de huellas.
Justo. Y la misión es esta. A partir de una pista, minúscula, un fragmento que llamamos muestra, tenemos que resolver un misterio enorme.
¿Qué está pasando en el cuadro completo, en la población?
Ahí está. Hoy vamos a analizar las herramientas de ese kit y, sobre todo, los riesgos que corremos al usarlas.
Pues es una analogía perfecta, porque el primer paso de cualquier detective es delimitar la escena del crimen.
Ajá.
Y en nuestro caso, la primera lección de los documentos es saber distinguir esa escena completa, la población, de la huella dactilar que encontramos, que es la muestra.
Claro.
La población es el universo entero que nos interesa. Todos los votantes, todos los pacientes con migraña, vamos, todos los tornillos que salen de una fábrica.
Claro, pero ahí está el primer problema del detective. Es que es imposible acordonar el país entero para interrogar a 47 millones de personas.
Sería impracticable.
Carísimo, lentísimo, no se puede. Así que no queda más remedio que fiarnos de esa huella dactilar, de esa pequeña muestra.
Precisamente. Por eso seleccionamos una muestra, que es un subconjunto. Y todo el arte y la ciencia de la inferencia, como ilustran muy bien los gráficos de las fuentes, se basa en una esperanza.
¿En cuál?
En que lo que aprendamos de esa pequeña muestra sea un reflejo fiel.
Ya.
Que se pueda, pues eso, inferir a la población entera. El gran reto es que esa inferencia sea fiable.
Vale, y para que sea fiable supongo que lo primero es tener clarísimo de qué estamos hablando, no mezclar conceptos.
Fundamental.
Los documentos insisten mucho en no confundir las mediciones que hacemos en la muestra, en nuestras pistas, con las características reales de toda la población del misterio completo. Hablan de parámetro y estadístico.
Suenan parecidos, pero...
Pero son la clave de todo, ¿verdad?
Son el A y el B de la estadística. Pensemos en la edad media de todos los habitantes de España. Ese valor, la media de edad real, la verdadera de los 47 millones,
vale,
es lo que llamamos un parámetro. En la jerga de los documentos se representa con la letra griega mu.
Es el tesoro que buscamos.
El valor auténtico, sí, pero es un tesoro que nunca podremos ver. Es, por definición, desconocido, porque nunca tendremos el dato de todo el mundo al mismo tiempo.
Exacto. Es el gran desconocido.
Y ahí entra nuestra lupa de detective, la muestra. Imagina que encuestamos a 1.500 personas bien elegidas y calculamos la edad media de ese grupo.
De esas 1.500.
De esas. Ese número, la media de nuestra muestra, es lo que llamamos un estadístico y se representa con una X con una barrita encima.
¿Y este sí lo conocemos?
Este sí. Es nuestro dato, nuestra pista tangible.
O sea que, resumiendo, el parámetro es la verdad, desconocida, de la población.
Mm.
Y el estadístico es la pista, conocida, que nos da la muestra. Y todo el juego consiste en usar la pista para adivinar la verdad.
Justo. Esa es la madre del cordero. Usamos la media de la muestra para estimar la media de la población. El estadístico es la herramienta que apunta hacia el parámetro.
Vale, esto me encanta. Porque ahora que tenemos claro qué es una pista y qué es el misterio, los documentos nos presentan un diagrama que es como la encrucijada del detective.
La bifurcación.
Dicen que la inferencia se divide en dos grandes misiones, dos caminos. Y tiene todo el sentido del mundo.
Así es. Esas dos misiones son la estimación y la prueba de hipótesis o contraste de hipótesis. Son dos formas distintas de interrogar a nuestros datos.
A ver, expliquemos la diferencia. A veces, como detective, lo que quiero es un retrato robot del sospechoso. Necesito una descripción, un valor. Eso sería la estimación, ¿no?
Exacto. La estimación consiste en intentar dar un valor aproximado al parámetro desconocido. Y, como bien señalan los documentos, hay dos formas de hacerlo.
Ah, ¿sí?
La primera es la estimación puntual. Dar un único número. Por ejemplo, basado en mi encuesta, estimo que el 32% de la gente votará al partido X.
Un retrato robot muy definido. pero muy arriesgado. Es como decir, el asesino mide exactamente 1,79.
Es casi seguro que te equivocas.
Aunque sea por un milímetro, parece poco útil en la vida real.
Por eso existe la segunda forma, que es mucho más honesta y práctica. La estimación por intervalos.
Un rango.
Estamos bastante seguros de que su altura está entre 1,75 y 1,85.
Eso ya suena mejor. Es ponerle un cerco al valor real. Pero a veces no quieres un cerco, quieres un veredicto.
Sí o no.
¿Entro el sospechoso en esta habitación o no? ¿Funciona el medicamento o no funciona? ¿Es culpable o inocente? Para eso necesitamos otra herramienta, ¿no?
Para eso está la otra gran rama, la prueba de hipótesis. Aquí el objetivo no es estimar un valor, sino tomar una decisión sobre una afirmación.
¿Un sí o un no?
¿Es este nuevo acero más resistente que el antiguo? ¿Ha mejorado la tasa de paro este mes? El objetivo es emitir un veredicto basado en la evidencia de las pistas.
Me fascina la idea del intervalo, eso que los documentos llaman intervalo de confianza. Parece un concepto crucial.
Lo es.
Se basa en dar un rango y asociarle un nivel de confianza que casi siempre oímos que es del 95%. Pero aquí es donde creo que todo el mundo, yo incluido, patina.
Es fácil patinar, sí.
¿Qué narices significa realmente ese 95% de confianza?
Es el punto donde más gente se confunde y es fundamental entenderlo bien. El intervalo, como se ve en la fórmula de las fuentes, se construye cogiendo nuestra estimación.
El estadístico.
El estadístico, sí. Y sumándole y restándole un margen de error. El resultado es el rango. Ahora, el nivel de confianza.
A ver, mi intuición me dice que un intervalo de confianza del 95% significa que hay un 95% de probabilidad de que el valor real, el parámetro, esté dentro de ese rango que he calculado.
Me huelo que es una trampa.
Y es la trampa en la que cae casi todo el mundo. Es una interpretación incorrecta.
Vale.
La explicación correcta que dan los documentos es mucho más sutil. Tiene que ver con la fiabilidad de nuestro método a largo plazo.
Del método.
Piensa en ello como si fueras un artesano que fabrica intervalos. Un nivel de confianza del 95% significa que tu método de fabricación es tan bueno que, si lo usaras muchísimas veces,
tomando muchas muestras distintas
y fabricando un intervalo cada vez, el 95% de los intervalos que produzcas serían buenos, es decir, contendrían el verdadero parámetro. El 5% restante serían malos, fallarían.
Para. A ver si lo he entendido. O sea que cuando leo en un periódico la intención de voto es del 30% con un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%,
ajá.
Lo que me están diciendo es que su método para calcular ese rango 27%-33% funciona en 95 de cada 100 veces.
Pero que el rango concreto que estoy leyendo podría ser perfectamente uno de los 5 malos.
Exactamente eso. No tienes ni idea de si el intervalo que estás leyendo es uno de los buenos o uno de los malos.
Vaya.
Lo único que sabes es que tienes confianza en el procedimiento que se ha usado, porque a la larga acierta la mayor parte de las veces. La confianza está en el proceso, no en el resultado individual.
Eso es un matiz brutal. Lo cambia todo. No es una certeza sobre este resultado. Es una apuesta a que el método es fiable. Vale, clarísimo.
Pues pasemos entonces al Tribunal de la Estadística.
A la prueba de hipótesis. Aquí es donde tomamos decisiones, emitimos veredictos y los ejemplos del juicio que usan en los documentos son buenísimos.
Son perfectos, porque la lógica es idéntica. En una prueba de hipótesis, el primer paso es plantear dos versiones de la realidad opuestas.
Que se excluyen entre sí.
Y la primera, la más importante, es la hipótesis nula, que se abrevia como H0.
Un momento. La hipótesis nula, por lo que entiendo, es siempre la afirmación de que no pasa nada, el status quo. En un juicio, el acusado es inocente. Pero, ¿por qué?
¿Por qué partir de ahí?
Sí. Si una farmacéutica ha invertido millones en un medicamento, su punto de partida es que sí funciona. ¿Por qué la estadística les obliga a empezar desde la presunción de que su fármaco es, de base, inútil?
Es una pregunta fantástica. La razón es por una cuestión de escepticismo científico, de carga de la prueba.
Ajá.
La hipótesis nula, H0, representa la opción más simple, la que no requiere explicaciones. No hay efecto, no hay diferencia. Lo que observamos es fruto del azar. Es la presunción de inocencia.
Vale.
Para afirmar que algo extraordinario está pasando, que el fármaco funciona, que el acusado es culpable, necesitas evidencia extraordinaria que te permita rechazar esa explicación simple.
La carga de la prueba recae sobre quien quiere demostrar el efecto.
Justo.
Entiendo. Es una barrera de seguridad. No puedes salir a decir que has descubierto algo si no puedes demostrar primero que tus resultados no son una simple casualidad.
Y la hipótesis nula es esa casualidad, ese no pasa nada.
Exacto. Y frente a ella está la hipótesis alternativa, la H1.
Que es lo que el investigador suele querer proveer. El acusado es culpable, el nuevo tratamiento es mejor, hay una diferencia real.
Ya.
El objetivo de todo el test no es probar la alternativa directamente, sino acumular tanta evidencia en contra de la nula que nos sintamos cómodos rechazándola. Si la tiramos a la basura, por descarte, nos quedamos con la alternativa.
Pero claro, como en un juicio real, el veredicto del jurado estadístico puede ser erróneo. Y los documentos dedican bastante atención a explicar que aquí podemos meter la pata de dos maneras distintas.
O uno.
Vale.
Ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula. Es decir, declaramos culpable al acusado cuando en realidad era verdadera, era inocente.
Es el error de condenar a un inocente.
Ese mismo.
Que en el ámbito médico sería diagnosticarle cáncer a una persona que en realidad está sana. Un falso positivo.
Correcto. El susto es monumental, pero quizá reversible con más pruebas. La probabilidad de cometer este error es algo que el investigador fija antes de empezar. Es el famoso nivel de significación, la letra griega alfa.
El 5%.
Normalmente se fija en un 5% o 0,05. Es como si el juez dijera, estamos dispuestos a aceptar, como máximo, un 5% de riesgo de condenar a un inocente en nuestro sistema.
¿Y el otro error?
Es el error de tipo 2. Ocurre cuando hacemos lo contrario. No rechazamos la hipótesis nula, o sea, declaramos inocente al acusado.
Cuando en realidad era culpable.
Exacto. Es el error de dejar libre a un culpable.
Que es el miedo de cualquiera que va a hacerse una revisión. En medicina sería no detectar una enfermedad que el paciente sí tiene.
¿Un falso negativo?
Prefieres mil veces el susto de un falso positivo y que luego te digan tranquilo, no era nada, a que te manden a casa tan contento cuando en realidad hay un problema grave.
Totalmente. Las consecuencias son muy distintas. A la probabilidad de cometer este segundo error se la llama beta. Y aquí está la tensión constante.
¿Entre uno y otro?
Sí. Si eres extremadamente exigente para no cometer un error de tipo 1, pones un alfa muy, muy bajo, por ejemplo, del 1%, te vuelves menos potente para detectar efectos reales y tu riesgo de cometer un error de tipo 2, beta, aumenta. Hay un equilibrio delicado entre los dos.
Vale, con estas dos hipótesis y el riesgo de estos dos errores en mente, llegamos al momento clave, la decisión final. ¿Cómo sabe el juez si la evidencia es suficiente?
Los documentos insisten muchísimo en un concepto que suena casi místico, el p-valor.
El p-valor es el corazón del veredicto y es probablemente el concepto más...
resbaladizo de la estadística básica.
A ver.
La definición formal es la probabilidad de observar los resultados que hemos observado en nuestra muestra o resultados aún más extremos, asumiendo que la hipótesis nula fuera cierta.
A ver, si lo pillo. El p-valor es como un detector de rarezas. Un sorpresómetro.
Me gusta, sorpresómetro.
Si la hipótesis nula es, esta moneda no está trucada, sale cara el 50% de las veces, y yo la lanzo 100 veces y me salen 95 caras, mis datos son rarísimos bajo esa suposición.
Extremadamente raro, sí.
La probabilidad de que eso pase por puro azar, el p-valor sería minúscula.
Casi cero, exacto. Un p-valor muy pequeño te está gritando, ¡ojo! Lo que estás viendo en tus manos es súper improbable si la idea de la que partías, la hipótesis nula, es cierta.
¿Y esa sorpresa es lo que te hace dudar?
Esa sorpresa, ese p-valor tan bajo, es lo que te hace pensar, oye, quizá la suposición inicial de que la moneda era normal es incorrecta y debería rechazarla.
Entendido. Un p-valor bajo es una evidencia fuerte contra la hipótesis nula. Pero, ¿quién decide el umbral de rareza? Ese 5%, el alfa del que hablábamos antes, suena un poco arbitrario.
Es una crítica muy pertinente y un debate constante en la ciencia. El 5% es una convención histórica, popularizada por el estadístico Ronald Fisher. No tiene una base matemática sagrada.
¿Es un acuerdo?
Es un acuerdo. En campos como la física de partículas se usan umbrales mucho más estrictos. En otros más exploratorios, pues se pueden usar umbrales más laxos. La elección de alfa depende de cuánto riesgo estás dispuesto a correr de cometer un error de tipo 1.
Ya veo. Y la regla final, según los documentos, es simple. Comparas tu sorpresómetro con tu umbral de riesgo.
P-valor contra alfa.
Si el p-valor es menor o igual que alfa, el 0,05 de toda la vida, la sorpresa es suficientemente grande y rechazas la hipótesis nula. Y es entonces cuando los titulares dicen que el resultado es estadísticamente significativo.
Y es importante no sobreinterpretar esa frase. Como bien se puntualiza en las fuentes, que un resultado sea estadísticamente significativo solo significa una cosa.
¿Cuál?
Que es muy improbable que lo que hemos observado en la muestra se deba a la pura casualidad. Simplemente hemos superado esa barrera de seguridad contra el azar.
Pero no nos dice nada sobre si el efecto es grande o importante.
O relevante en la práctica.
Solo que probablemente es real.
Entonces, si recapitulamos todo este viaje de detectives, la inferencia estadística es este increíble conjunto de herramientas que nos permite usar las pistas de una pequeña muestra para resolver el misterio de una población enorme.
Podemos hacer un retrato robot del valor que buscamos, dándolo en un rango de confianza.
O podemos actuar como un tribunal, sometiendo a juicio una afirmación.
Planteamos una hipótesis nula, que es la presunción de inocencia, y vemos si los datos de nuestra muestra son lo suficientemente sorprendentes.
Con un p-valor bajo.
Como para rechazarla y declarar un veredicto de culpabilidad.
Y en todo momento somos conscientes de que podemos equivocarnos, ya sea condenando a un inocente, el error tipo 1,
o dejando libre a un culpable, el error tipo 2. No es un sistema que ofrezca certezas, sino que gestiona y cuantifica la duda.
En última instancia, la inferencia estadística no nos da la verdad absoluta. Nos da algo casi más valioso, un método riguroso para tomar decisiones bajo incertidumbre, para separar lo que parece ser una señal real del ruido inevitable del azar.
Es el lenguaje que ha desarrollado la ciencia para hablar de forma disciplinada sobre la evidencia.
Exacto.
Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de los documentos. Hemos visto que estadísticamente significativo significa que un resultado probablemente no es fruto del azar.
¿Pero?
Pero, ¿es lo mismo significación estadística que significación práctica o relevancia en el mundo real?
Buena pregunta.
Un nuevo fármaco podría demostrar que baja la fiebre 0,1 grados más que el placebo. Con una muestra de miles de personas, ese resultado podría ser estadísticamente significativo. El p-valor sería diminuto. Pero como paciente, ¿te importa algo bajar tu fiebre de 38,5 a 38,4?
Probablemente no.
Ahí es donde la estadística se calla y debe empezar el juicio experto, el contexto y el sentido común. Ahí termina el trabajo del detective de datos y empieza el del sabio.